Muchas gracias por el aviso. Aquí estamos saludando a nuestros hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a tratar con la ayuda de Dios de interpretar la carta que se nos ha enviado. Y leyéndola hemos encontrado que sí nos hacía falta establecer cuál es la condición en la cual se está desarrollando la vida de los niños, de los jóvenes y aún de los viejos. Cosa muy interesante, generalmente de los viejos no se habla, pero la carta sí hace énfasis en unos 2 o 3 puntos. Y el tema, como dice, vamos a hablar del juego de jugar pelota y del fuego de cocinar para arreglar la comida. Son 2 cosas que se ven muy diferentes, pero que en la carta se ve cómo el enemigo trata de establecer una manera en la cual sutilmente nos puede ir separando de la función principal que tiene la iglesia, que es predicar el evangelio, la salvación de las almas y desde luego estar preparados para la venida del Señor. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad. Te rogamos que seas tú el que nos hable, que nos guíe para que podamos ir conociendo cada día más tu palabra, que es la que nos guía, pero también entender las astucias del enemigo para sacarnos, para engañarnos del camino al cual tú nos has traído para llegar a tu presencia y para hacer tu obra. Te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Es así como tenemos que hay esa forma sutil de tratar el juego y el fuego. Nosotros en la iglesia somos cuidadosos de que no se hagan bromas y que no se hagan juegos. Y es cierto, si nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor no nos llamó a jugar, sino que nos mandó a vivir en santidad, a enseñar el camino, para que nosotros de veras podamos llegar al final de nuestra carrera. Así es que leo aquí en el documento que tanto el fuego como el juego son atractivos, especialmente en los infantes. Y eso es lógico, porque uno, para entretener a un niño, generalmente lo que trata, especialmente las mujeres, de buscar un juguete, o de cantar una canción, o de mostrarle muñequitos, y eso es como en la calle, en el mundo se hace. Ahora el Señor lo que quiere es que nosotros, como adultos, no caigamos como niños. Más adelante se explica esto. De manera que el tema dice, en primer lugar, a los niños y a los que no miden las consecuencias ni se proyectan sabiamente. Aquí está hablando no de los niños, sino que de aquellos hombres grandes que no han entendido, que no han conocido y que están en la iglesia no de una manera formal, sino que están de una manera informal. Y lo más probable es que no permanezcan y que se vayan, porque el Señor no quiere que nosotros estemos jugando. Entonces, hay que analizar y hay que pensar las obras que el maligno hace en toda la vida de los que estamos en la iglesia. De manera que nosotros debemos de estar muy enterados de la palabra, de la voluntad de Dios, y tener cuidado de que nosotros debemos de estar investigando. Por eso el documento nos habla de una persona acuciosa. O sea que leyendo la palabra también se tomó el tiempo para investigar lo que sucede en la iglesia. Estamos conduciendo y prever las trampas que el enemigo tiene. Por eso nos habla ahí de la comercialización o del marketing o del mercadeo de los proyectos que el mundo prepara. El mundo se inventa cuentos, se inventa novelas, las pasa películas contando qué. Romances contando cosas que realmente entretengan y distraigan. Nosotros debemos estar enterados de que esos cuentos de brujas y esos cuentos de hadas no nos llevan a la verdad, ni mucho menos para edificarnos en el crecimiento de la fe que Dios quiere que tengamos, el amor a Dios y el amor a las almas. Entonces, cuidado con los juegos que se promueven, porque esos juegos sutilmente a la juventud y aún a los adolescentes puede motivarlos a juegos pasionales. De manera que se habla, y es cierto, que a temprana edad, jugando, se comienzan tocando y terminan jugando sexualmente. Estos son los cuidados que nos da la carta, y estos son los cuidados que cada padre de familia debe de tener con sus hijos. Porque vamos a la iglesia, pero somos la iglesia en la casa, y nuestros hijos son los que van a dar testimonio de la enseñanza que nosotros les debemos de dar. Claro que hay casos en los cuales llegan los hijos y los padres no llegan, pero vamos a suponer que es un hogar normal donde llegaron los padres, llegaron los hijos y llegaron los nietos. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado para que estas cosas que el enemigo tiene para engañar se están dando. Por eso aquí nos habla así muy directamente los juegos. Aquí se presenta primero como algo que esclaviza. Creo que todos caemos en eso. Al menos yo, cuando era joven, era un esclavo de los deportes. Me mandaron a estudiar, pero me dediqué más a los deportes, de tal manera que tuve que perder mi primer grado. ¿Y eso? Pues, ¿por qué? Porque en la escuela donde estábamos teníamos gimnasio, teníamos piscinas, teníamos competencias, etcétera, etcétera. Claro que lo ponían como un distractor o como para relajarnos después de tanto trabajo, de tanto estudio, pero esa es la moda. Y por eso quiero aprovechar para contar un juego que se dio en la escuela donde yo estudiaba. Yo estudiaba y ahí teníamos que estar 5 años internos. Generalmente todos eran becados y venían de la provincia, pero me llamó mucho la atención un joven, quizá él llegó un poquito arriba de la edad mínima. Yo llegué de 14 años, él quizá llegó de unos 17 años y llegó y comenzó a estudiar, pero algo que sorprendió, porque Mi amigo me llamó y me dijo, mira, te voy a mostrar cómo que es el compa, así le decíamos, el compa. Y me llevó a su dormitorio y me levantó la almohada. ¿Y qué cree usted que salió de la almohada? Una hermosa Biblia, la palabra de Dios. ¿A qué nos llevó eso a pensar? Y por eso este amigo me llamó, porque él sabía que yo era evangélico. Para que yo me diera cuenta que este sí era un buen evangélico, y realmente así lo consideramos. Pero con el correr de los años, él no salía, quizá era de escasos recursos, se quedaba todo el tiempo en la escuela, trabajaba los sábados, trabajaba los domingos, y era muy buen estudiante. Pero estando ya por el tercer año, oiga, 3 años, por su convivencia con las personas que lavaban y que preparaban la comida, y porque ya no iba a la iglesia. Y me imagino que dejó de leer la Biblia. ¿Y qué es lo que pasó con este caballero muy ejemplar? En la escuela tenía altas notas, era un hombre muy inteligente y deportista. Pero comenzó a dejar las cosas de Dios y carnalmente cayó con la ecónoma, que era una mujer que no tenía esposo. Pero terminó su carrera, se fue con éxito y se fue a la universidad. En la universidad también lo estuvimos viendo porque estábamos estudiando muy cerca de él. Ahí estudió 6 años para graduarse como un médico veterinario y zootecnista. También ahí tenía méritos como estudiante. Pero ponga atención lo que sucedió. El día que él se iba a graduar, estaba manejando un tractor. Y de una manera incomprensible, él era un hombre ya no tenía 17 años, ya tenía unos 23, 24, 25 años. El tractor le falló, volcó y se terminó su carrera. O sea, no se graduó de médico y zootecnista. ¿Se da cuenta? Él jugó con el Señor. Y el Señor le dijo, bueno, ya no vas a recibir tu premio. No sé qué va a pasar con él, pero sale por eso. Dios no quiere que nosotros juguemos. Por eso aquí nos habla que nosotros debemos de estar muy cuidadosos. Y nos pone el ejemplo de los juegos esclavizantes, como los juegos de azar. Usted sabe que hay gente que pierde su casa, que pierde su mujer por estar jugando, y los juegos deportivos, y ahora también hay juegos violentos. Los viajes de placer, las diversiones extremas con inducciones a vicios como el alcohol, las drogas, los estupefacientes, las pasiones que se inician como pequeños juegos entre adolescentes, pero que por no tener el conocimiento de Dios ni el temor a Dios pasan al acto sexual. Y esto es el resultado de estar jugando. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos de estar jugando con nada ni con nadie. Yo estuve buscando en la concordancia cuántas veces aparecía juego, y solo 2 veces me apareció el juego en toda la concordancia. No los voy a mencionar, pero sí me puse a investigar cómo estaba la situación de los juegos, para que nosotros de veras estemos viviendo con el temor de Dios y buscando cómo hacer la voluntad de Dios. Somos nosotros incapaces de ver las cosas que el diablo hace. Por eso es de que aquí nos habla de la senectud ridícula. O sea, está hablando de hombres viejos que no tienen el temor ni la conciencia y que les gusta estar jugando como niños o como jóvenes. Y por eso aquí lo mencionan para que no nos extrañemos. Y eso es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y si usted no tiene el temor a Dios, aunque sea viejo, puede, como dicen, meter las patas. Así es que, mis estimados amigos que están en este campo, cuidado con las cosas que están sucediendo, porque el enemigo está trabajando y no quiere que nosotros estemos viviendo para servir a Dios. Así que vamos a seguir buscando el estudio donde nos habla acerca del estímulo satánico. ¿Y cuál es el estímulo satánico? Satanás nos dice, vive y goza. Hasta la sociedad. Porque tú solamente vas a estar desde tu niñez hasta morir. Por eso dice, la vida es un juego. Vive intensamente. El mensaje aquí dice, y las asociaciones a las almas disfrazadas. La vida, dice, se trabaja, pero se disfruta. Ese es lo que el diablo quiere decir. Trabaja, pero para disfrutar. Y yo, leyendo el documento, me puse a pensar que el diablo estaba diciendo algo serio y correcto. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene la esperanza de morir y de resucitar y de llegar a la presencia del Señor y de tener la vida eterna. Por eso es que él está tratando de ver de qué manera nos hace caer en tentación. Si usted recuerda la tentación que el diablo le puso a nuestro Señor Jesucristo después de estar en ayuno y vigilia durante 40 días y 40 noches, le dice, ya se puede imaginar usted dejar de comer 40 días. Y le dice, si eres Dios o hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como no lo logró vencer, y lo llevó al pináculo y le mostró todas las grandes ciudades y los reinos y todas estas cosas que el mundo tiene, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta lo que es el diablo? Y por eso es de que nosotros debemos de estar bien preparados, no solo lo que nos da la palabra, sino que también llegar a establecer esa comunión en la familia, que papá, mamá y los hermanos puedan alegrarse en la fogata. Ahora voy a sacar el fuego, ¿no? ¿Por qué? Si usted conoce los pueblos, en los pueblos antes era, yo creo que ahora ya no, se hacía el fogarón y todos iban alrededor del fuego y ahí se comía y ahí se platicaba. O sea que el fuego pues agrada y todo, si se está sabiendo hacer. Pero de lo contrario, el diablo nos engaña. Oiga bien, vive intensamente. Trabaja para gozar, para divertirte. Yo le pregunto, ¿usted para qué está trabajando? O si usted está estudiando, ¿para qué está estudiando? Pues lógicamente, si usted es un hijo de Dios, usted está trabajando, o mejor dicho, o estudiando para servir a Dios. ¿Me entiende? Pero cuando uno no tiene el conocimiento de Dios y no sabe que nosotros, a Dios nos ha mandado a nacer de nuevo y a morir al mundo y a la carne. Entonces, eso es lo que nos enseña la iglesia, la palabra, y no hacer caso a esto. La vida es un juego, vive intensamente. Este mensaje es sutil. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a Dios, yo voy a caer. Pero si yo conozco a Dios, yo voy a usar la palabra. Por eso aquí se nos da el pasaje de Eclesiastés para que nosotros veamos cómo Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Eclesiastés capítulo 1 fue escrito por Salomón. Verso 2. Oiga, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? ¿Es cierto o no? En el verso 8, ¿qué nos dice? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Amén, así es. Si usted es un joven, si usted está estudiando, no me va a negar que yo tuve compañeros de estudio que tenían que tomar sus droguitas, sus pastillitas para mantenerse despiertos. Y le voy a contar otra de las experiencias. Nosotros éramos estudiantes y a la vez éramos trabajadores. Entonces, para estudiar las clases y ganar el curso, nos juntábamos a las 10, 11 de la noche y a veces teníamos que desvelarnos a la 1, 2 o 3 de la mañana. Pero un compañero de estudios llegaba con nosotros, se sentaba, abría su paquetito de 20 cigarrillos y comenzaba a estudiar, a platicar, fumando. Cuando se le terminaban los cigarrillos decía, muy bien, se acabó, me voy. ¿Por qué? Porque era un vicioso, era dependiente. Y esto es lo que pasa cuando hablamos de los juegos de azar. Todos los que juegan, llamémosle para dinero, están fumando, están bebiendo. Por eso el Señor aquí nos habla esto, de que todo es cansado, todo es fatigoso, todo es vanidad de vanidades. Pero acuérdese, Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice, oiga esto, sabiamente Salomón lo dijo. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Por qué? Dios nos ama. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oiga, dos cosas. Esto es el todo del hombre. Oiga, qué bendición, qué sabiduría. Y también nos dice en el libro de Job 28:28, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay otros proverbios donde se repite el mismo pasaje. Entonces aquí estamos viendo cómo Salomón nos está hablando para que nosotros no seamos influenciados por el mundo y por Satanás dedicándonos a las vanidades. Las vanidades nos las repite el Señor cuando nos quiere enseñar que no nos afanemos por las cosas que se ven, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Qué lindo lo que Dios hace con su pueblo. Gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios porque estamos aprendiendo a buscar cómo no caer en la trampa del juego y del fuego. Entonces, las estrategias que se nos presentan acá del diablo para los que no son de Dios, dice, hay que estimular la gallardía. ¿Y cuál es la gallardía? Pues es la postura que tiene un hombre que tiene ciertas cualidades físicas, intelectuales, y que por eso se presenta y gana, y conforme él va ganando, más aplausos tiene, más es más elevado, su gallardía se eleva, pero hay algo muy peligroso, el ego. O sea que ahí está cumpliéndose lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman van a morir. Y el diablo le dice: no, hombre, le dice a Eva, no, eso no es así, Dios. Lo que pasa es de que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses. O sea, ahí también puede aparearse el ego, la egolatría. El hombre que tiene muchos títulos, muchas cualidades intelectuales, se cree más que los demás. El Señor sabía mucho y lo daba todo y decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, como las estrategias, dice, no hay que gozar de lo prohibido. No hay que creerse más fuerte que los demás. Hay que ser prudente. Cuidado con recibir los aplausos, que son las cosas que el mundo ofrece por el enemigo para hacernos sentir más que los demás. Esa es la extraña realidad confirmada en la palabra, que la podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 9. El consejo nos dice lo siguiente. Verso 16. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Vea cómo es el diablo, ¿no? ¿Cómo engaña? Nosotros, gracias a Dios, no estamos siguiendo al enemigo. Esta es la palabra de Dios para los hijos de Dios, para no caer en las sutilezas del diablo. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. El tema nos sigue hablando acerca de las cosechas del fuego. ¿Qué ganamos con el fuego? Si el fuego quema, el fuego lastima, destruye y lleva a la muerte. ¿Se da cuenta? Quema, lastima, destruye y nos lleva a la muerte. Pero es misterioso lo que sucede, porque sabiendo que estas cosas son perjudiciales, nos gusta, nos atrae el fuego, nos entretiene, nos estimula. ¿Ha estado usted en alguna fogata? Qué bonito, ¿verdad? Sobre todo si es en invierno y hace mucho frío. Qué alegre. Esta, y, pero es una fogata de la iglesia. Pero la gente que no tiene a Dios no está para cantar ni para oír testimonios. Pero ahí está encantado. ¿Por qué? Porque hay fuego. Entonces, nosotros no debemos de estar siendo engañados por el enemigo. Porque aquí nos da la explicación. ¿No es feliz un niño cuando ve quemar la basura? Esos son piromaniáticos, dice. El juego pirotécnico. No sé si usted cuando niño lo hizo, pero eso es algo que lo estimula, lo emociona. Y la cosa es que los mismos papás le dicen, toma, anda, compra. ¿Para qué? Para que te entretengas. Y gracias a Dios que ahora están prohibiendo eso. Pero siempre, de todas maneras, se queman los niños, se queman los bosques, se queman las viviendas, y todo esto es lo que está afectando, pero eso es cuando uno no conoce a Dios. Yo una vez estuve en mi pueblo viendo que en el atrio de la iglesia católica estaban quemando esas bombas, y hubo una bomba que la pusieron, y el señor que la encendió y vio que no funcionó, se acercó para ver si iba a funcionar. ¿Y qué cree usted que pasó? Explotó la bomba y ese hombre murió. ¿Por qué? Porque había que estarle celebrando el cumpleaños a una imagen, ¿no? Entonces, el fuego es peligroso, lastima y quema. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos viendo y haciendo. Pero ahora dice, vemos el fuego. Pero si el fuego atrae, veamos lo que la palabra nos dice. Vayámonos a Proverbios 23 y leemos verso 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Sigo leyendo, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastilero. Esta es la enseñanza que el Señor nos da. Cuidado con el fuego. Aquí nos pone de ejemplo el vino. El que bebe comienza bebiendo no grandes cantidades. Comienza con poquito, o comienza con vino. Y termina emborrachándose. Y estos son los engaños que el enemigo pone para nosotros que somos los hijos de Dios. Por eso la enseñanza la vemos como muy importante para que podamos guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y advertirles que el fuego es peligroso. Dios no quiere bromas, entretenciones. Dice, sin entender el propósito de la existencia. Esto es lo que Dios le pide a su iglesia. Cuidado con los jueguitos en la iglesia. La iglesia no es para jugar. La iglesia es para reverenciar, para oír la voz de Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y para ayudar a aquellas gentes que no conocen la palabra. Por eso, aquí nos sigue enseñando la carta. Si nosotros no estamos con Dios, dice que somos simples viendo el fuego, al no considerar nuestras conductas de pecado y tentaciones como fuego, las emociones están y vienen esas pasiones que nos pueden llevar hasta el sexo. Este es el peligro que Dios quiere que nosotros evitemos. Por eso no debemos de jugar con nada ni con nadie. Dios quiere que seamos. Yo le pregunto, en la Biblia, el Hijo de Dios a los 12 años, ¿qué juego estaba haciendo? Estaba oyendo la palabra. Se le escapó a José y María durante 3 días y cuando lo encontraron, le dijeron, ¿y qué pasa? ¿Por qué te escapaste? ¿Y qué les dijo? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Imagínese usted, a los 12 años estaba interesado en salvar las almas, en salvar a los hombres. Ojalá que eso sucediera con nuestros hijos, pero depende de nuestro ejemplo. Ejemplo, y eso depende de nuestro conocimiento de Dios, de nuestro amor a Dios, de nuestro temor a Dios. Dios quiere prepararnos para la batalla, para la pelea. Esto es lo que Dios nos hará llevar de poder en poder y de triunfo en triunfo. Entonces, las emociones del juego. El pecado, como el vino, nos esclaviza, alejándonos de la sabiduría de Dios. Interesante, fíjese, el pecado nos aleja, alejándonos de la sabiduría de Dios, alejándonos de Dios. Ya dijimos anteriormente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vamos a ir terminando leyendo. Ahí sí que la parte final de la carta que me pareció muy interesante para que nosotros podamos sacarle el jugo a esta revelación. Dice, pero aprendimos desde niños a jugar y solo jugar, sin evidencias de ningún interés en cuanto a la responsabilidades inherentes a nuestro futuro espiritual y eterno. Interesante. Oiga, el peligro es que si usted, padre de familia, no ama a sus hijos para que conozcan a Dios, usted va a querer entretenerlos con los juegos de la carne. Y usted ya sabe que dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Y por qué uno busca jugar amigos, mal llamados amigos en el mundo? Bueno, en primer lugar porque no tiene amigos en la casa. Y en segundo lugar porque quiere relajarse, quiere divertirse. Quiere sentir un poco de paz y un poco de gozo, porque no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Pues no la tiene porque no conoce a Dios, porque Dios dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra de Dios para los hijos de Dios. Qué interesante lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que vivamos. Es interesante. Por eso quiero seguir leyendo aquí. Con esa misma fórmula dice, guiamos a nuestros hijos, a quienes al principio vivirán solo para jugar y jugar, y luego seguirán jugando con fuego. Sigamos el consejo de la palabra de Dios que nos pone en el camino perfecto. ¿Cuál es eso? Vayámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Y qué bonito el pasaje de Timoteo. Usted sabe quién fue Timoteo, ¿verdad? Un joven que su papá no era creyente, era un un hombre que ni era israelita, pero su mamá y su abuela le instruyeron en el conocimiento de la palabra. Y por eso Pablo le dio el toque final y le dio el encargo de atender una de las iglesias más grandes, la iglesia de Éfeso, y ahora le escribe a Timoteo esto, capítulo 2, verso 22, segunda de Timoteo 2 y 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Es lo que hemos estado hablando. Es el juego que se da cuando se junta una pareja de adolescentes o de jóvenes. ¿Para qué? Para deleitarse carnalmente. Por eso aquí dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, eso es que uno debe de buscar la comunión con los santos. Por eso dice el 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oiga, los hijos de Dios no debemos de estar en contiendas. Dios dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor. Nosotros no debemos de estar en contenciones, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y que se escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oiga, la enseñanza es para que nosotros salgamos del cautiverio que Satanás nos mete con decirnos, vive, trabaja y diviértete. Pero yo tengo aquí estos papelitos que nos van a servir para cerrar. Ya con esto vamos a cerrar. Jugar en la iglesia. Cuando el Señor comenzó su ministerio, le decía a los que estaban cerca, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde iba? Al Gólgota. ¿A qué iba? A morir. Esa es la vida de un cristiano. Paso ahora. Romanos 12, capítulo 12:1 dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. Y sigue, no os conforméis a este siglo. Todo lo que estudiamos ahí es de lo que hace el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, oyendo la palabra, escudriñando la palabra, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Pablo se lo dice a Timoteo, la salvación de los hombres, la salvación del alma. Eso es lo que Dios quiere que vivamos y entendamos. Y para finalizar, busquemos en San Juan, capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, no será para decirle a Dios, gracias Señor, gloria a tu nombre. Hay que permanecer en Él. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este no lleva fruto. El Evangelio no es para jugar. es para trabajar y morir. El Señor vino a dar su vida para darnos la salvación. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Él, usted puede leer en Romanos capítulo 6, del 1 al 6, ahí está, bautizados en su muerte, bautizados en su resurrección. Y esto es lo que usted debe de practicar y de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, para que la obra de Dios se extienda y no seamos engañados con el diablo, que quiere engañarnos, porque él es el engañador. Pero nosotros tenemos la verdad, y la verdad es la que nos da libertad. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.